siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Bucks de Milwaukee, Radio Martí. Anoche estuvimos hasta las 12:30 de la madrugada viendo el partido, grabando CR's, informes que salieron por la madrugada, con la histórica victoria de los Bucks de Milwaukee, su primer título nacional del baloncesto de la NBA en 50, así es, 50 años desde que jugaba por ahí. A lo mejor han oído hablar de él, un caballero que se llama Kareem Abdul-Jabbar. Así que vamos a hablar de esto en gran detalle. Derrotaron a los Soles de Phoenix 4-2, son campeones nacionales de la NBA. También es la emisora favorita de la selección sueca de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. Y también es la emisora, así es. Muchas gracias, Juan. Y es la emisora favorita de Randy Arozarena, el pelotero cubano que ha conectado 3 jonrones en los últimos 2 partidos y su equipo ha ganado ambos juegos. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Desde el Doral, Florida, con mucho cariño, les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la de Virginia, sí. Bueno, ya la primera interrupción. Ya esa es la única advertencia que les voy a dar. Hoy está el Guajiro Peña con nosotros, pero antes, detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y damas y caballeros, desde la República de Hialeah, Florida, hoy tenemos a Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Muchas gracias por darme la oportunidad de entrar a este gran programa, uno de los programas deportivos mejor del mundo, que se lo pregunten a Juan Pendaz. Y quiero decirle que estoy contento y saludar a Omar y al señor Rodríguez, al bueno. Así que un saludo para todos. Y tengo algo importante hoy, Lacayo, que yo hace tiempo estaba interesado en mencionar los 4 equipos que jugaron de 50-61 en el mejor de Cuba, ¿ok?
Bueno, Guajiro, ¿por qué no lo... ya le diste la orejita a la gente sobre lo que vas a tener hoy más tarde en la sección del Guajiro Peña que están haciendo de nuevo, aunque sea por unos días. Muchas gracias, Guajiro. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando en la pizarra. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Luego, inmediatamente, vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque esta madrugada se hizo historia. A propósito, en las redes sociales, este servidor colgó anoche, tanto en Facebook como en Twitter, los últimos segundos y, por supuesto, el minuto después, cuando los Bucks de Milwaukee ganaron el campeonato nacional de la NBA. También hay una pieza en este momento en nuestra página digital Radio Televisión Martí, una pieza que con mucho gusto preparamos José Valois y yo, con el historial de los Bucks de Milwaukee y lo que significó esta victoria, apenas su segundo campeonato nacional y el primero en 50 temporadas. Así que los invito a que entren en las redes sociales de Radio y Televisión Martí, así como en nuestra página digital, para que puedan leer y escuchar y ver, okay, la hazaña de los Bucks de Milwaukee. También tenemos Put Me In Coach para cerrar la primera media hora. Luego, más tarde, después de mensajes, Talking Baseball, Fútbol Soccer y Los Sultanes del Swing. Todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos 5 resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las mayores. Es más, está a punto de terminar otro partido y 2 están a medio palo. Los Marineros de Seattle perdieron contra los Rockies de Colorado 6-3. Lo ganó Gomber 7-5. Middleton fue el perdedor y Bard con su rescate. Pero ambos equipos están ya más que nada pensando en reestructurar para la próxima temporada. Un partido que acaba de terminar. Dime, Guajiro Peña, ya sé que me quieres interrumpir otra vez. Te iba a decir que los Diamondbacks de Arizona acaban de derrotar hace literalmente 5 segundos a los Piratas de Pittsburgh 6-4. Lo ganó DeGoss 2-0, lo perdió Underwood 2-3 y Joaquín Soria con su 6º rescate. Y esto sí te va a gustar, los Reales de Kansas City, por 2º día consecutivo, derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee esta tarde. Gracias a Jorge Soler, el cubano jonroneó por 2º día consecutivo. El único problema, Guajiro Peña, es que está bateando solamente 186. ¿Qué te parece? Muy bien. La victoria hoy para Kansas City fue de Keller, 7-9. Sutter fue el perdedor para los Cerveceros, 9-5. Y Bartlow con su 5º rescate de la temporada. Los Mets blanquearon a Cincinnati 7-0. Los Rojos solo pudieron batear 1 hit en este partido. Fue de Aquino. Stroman por poco les propina 1 no hit, no run. Guajiro, ¿eso a ti no te sorprende que Stroman lance así de bien contra los Rojos de Cincinnati? Carrillo, nos quedamos sin el Guajiro Peña. Nos quedamos sin el Guajiro Peña, Cepillo Carrillo. Bueno, no importa, y mientras llamamos al Guajiro Peña otra vez, a lo mejor él apretó el botón que no era y se silenció él mismo su teléfono. Guajiro, ¿estás ahí en línea?
Vamos para el aire. ¿Qué ha pasado? Muy ¿Qué ha pasado, Guajiro?
Escúchame, que los Mets blanquearon a Cincinnati 7-0 y Stroman estuvo muy cerca de lanzar un no hit no run esta tarde contra los Rojos de Cincinnati. Bueno, estamos otra vez teniendo problemas con la línea del Guajiro Peña. Los Padres de San Diego están jugando una doble cartelera contra los Bravos de Atlanta 3-2. Ya terminó el primer partido en 7 entradas. Lo ganó Paddock, lo perdió Mueller y Mark Melancón con su rescate número 28 de la temporada. En este partido, Fernando Tatís Jr. con 2 carreras impulsadas, su jonrón número 29 de la temporada. Carrillo, ¿ya le arreglaste el teléfono al Guajiro Peña? Le dijiste que no apretara el botoncito que dice mudo, ¿ok? En el segundo partido de la doble cartelera, los Padres de San Diego ya están derrotando a los Bravos de Atlanta 5-4. Sí, Guajiro, pero cada vez que te hago una pregunta no dicen nada.
De momento se va la llamada. Nos está sacando del aire.
Ese es el teléfono de 5 pesos que tú tienes de Hialeah que no sirve para nada. ¿Okay? Muy bien, vamos a seguir con la pelota. Ya comenzó los Marlins en Washington. Ya comenzó los Phillies contra los Yankees. Es más, ya los Phillies están ganando 1-0. Ya comenzó Boston contra Toronto, a punto de comenzar Texas contra los Tigres, más tarde Cleveland versus Houston. Ayer José Altuve conectó 2 jonrones para los Astros en la aplastante victoria sobre los Indios de Cleveland. Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago. Anoche el cubano José Pito Abreu conectó doblete, triple y jonrón. Impulsó 4 carreras y fue el jugador más valioso del partido en la victoria de los Medias Blancas sobre Minnesota. También la botó el cuartel Moncada en ese partido. Y los Dodgers, que anoche tuvieron que venir de atrás para dejar en el campo a los Gigantes, otra vez a las 10 de la noche, allá en la costa del Pacífico. Guajiro, ¿tú me estás escuchando? Y los Cachorritos de Chicago contra los Cardenales de San Luis. Ahora que estamos hablando de los Cardenales, les podemos decir que Jordan Álvarez, el pitcher de los Cardenales,
aquí, ¿sí?
en su gorrita.
Pero, y entonces, de momento se va y no oigo nada.
Bueno, debe ser ahí que te están haciendo brujería.
No estamos en el aire, ¿verdad?
Sí, estás en el aire, por supuesto. Tú vives en el aire. Pero en esta ocasión estás en el aire.
La calle, ¿me oye?
Perfectamente bien, te estoy escuchando, Guajiro Peña.
Sí, yo creo que hay un problema ahí, como no tiene audífonos.
Está... Cepillo, ¿por qué no llamas al Guajiro Peña otra vez a ver si consigues una mejor línea?
Vamos a ver si
son amigos, línea. La calle, son amigos tuyos.
Sí, bueno, te vamos a llamar de nuevo, Guajiro Peña, porque aparentemente los teléfonos, debe estar lloviendo en Hialeah, porque el Guajiro Peña no puede hablar en este momento. Así que lo vamos a llamar de vuelta para ver si conseguimos una mejor línea, mientras yo les cuento a ustedes que anoche el pitcher cubano de los Cardenales de San Luis, Jordan Álvarez, puso en su gorrita comentarios muy bonitos, SOS Cuba, patria y vida. Así que se manifestó de esta manera pacíficamente, como están haciendo los cubanos en la isla, y el mensaje fue muy, pero muy claro. Los Cachorritos vinieron de atrás y ganaron el partido. Jordan Álvarez no figuró en la decisión y los Cardenales anoche dejaron escapar una victoria que la tenían casi casi asegurada. Pero bueno, así es el béisbol, por eso jugamos 9 innings. Bueno, al menos que estemos en pandemia y se dobla y tenemos doble carteleras de 7 entradas. Otros partidos que vamos a estar siguiendo esta noche, además de los resultados finales, todo el mundo quería saber qué está pasando con Jorge Soler. Los Reales de Kansas City lo siguen poniendo en la alineación, pese a que batea 186. Ese es un promedio muy, pero muy bajo. La mayoría de los equipos de las grandes ligas no tendrían tanta paciencia y ya le hubieran dado unos cuantos días de descanso, por decirlo así. Pero si Jorge Soler está comenzando a despertar, jonroneó por segundo día consecutivo. Y vamos a ver cómo le va en los próximos partidos, pero eso sí, va a tener que ser un poquito más paciente y mejorar su promedio. 186 en realidad es espantoso hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, no digamos mucho.
Sí, señor.
El primer bate de los... Dime, Guajiro Peña, ¿estás en línea otra vez?
No, lo que yo quería mencionarte era que hoy tiene bastante juego que terminaron ya de jugarse hoy por el día, y los equipos que están fajados, porque hay muchos equipos. Yo tenía anotado aquí la calle, el equipo de Chicago, eso tiene 58-37, Houston 58-38, Boston 59-38 y Tampa 57-39. Eso es la Liga Americana, ¿sabes? Y hoy tuviste ahí que terminaron varios juegos ya, ¿verdad?
Correcto. Ya los di uno por uno todos ellos. Guajiro, no te me vayas, que pronto vas a dar tu descarga de los 4 equipos, ¿ok? Que tenía Cuba antes de, bueno, de lo que está pasando en este momento. Pero quería pasar rapidito, antes de regalarte 5 minutos, quizás los últimos 5 minutos de la primera media hora, quería pasar rapidito, ahora que está Víctor Fabián González, justamente con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche estuvimos en línea Héctor El Cepillo Carrillo, Richie Pérez López y este servidor casi casi a la medianoche, esperando que terminara la serie final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA, y fue justamente así. En 6 juegos, los Bucks de Milwaukee se coronaron campeones de la NBA. Es apenas su segundo título y el primero en 50 años. Y para darles a ustedes una idea, la última vez que los Bucks ganaron el Campeonato Nacional de la NBA, jugaba con ellos un caballero que todo el mundo conoce, ¿okay? En la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, ¿ok? Búsquenlo ahí para que vean, un fenómeno. Pero anoche eliminaron a los Soles de Phoenix de una vez por todas, 4-2, y se coronaron campeones. Da la casualidad que los Soles habían ganado los 2 primeros partidos de esta serie. Muchos los dieron como favoritos. Es más, en este mismo programa, el viernes pasado, que tuvimos a Alex Rodríguez el Bueno desde Remedios Cuba y tuvimos a Juan Pendaza en el estudio. Los dos dijeron los Soles de Fénix iban a ganar esta serie. Es más, en papel eran los favoritos, pero los Bucks de Milwaukee jugando en casa. Y eso es una cosa que tenían, que ellos querían hacer ayer, ganar el sexto partido, porque si los Soles hubieran empatado la serie 3-2, entonces la serie regresaría al desierto de Arizona para un séptimo, último y decisivo partido que ya no se va a jugar, porque los Bucks de Milwaukee salieron airosos. Inmediatamente después del partido se lanzaron a las calles de Milwaukee. Están diciendo ahora que 200,000 personas, okay, se lanzaron a las calles de Milwaukee a festejar el triunfo de los Bucks. Esto es algo muy parecido cuando los empacadores de Green Bay, los Green Bay Packers, ganan un Super Bowl en el fútbol americano, que es un pueblito de 100,000 personas, pero todo el estado de Wisconsin se toma el triunfo como de ellos, incluyendo Milwaukee, y festejan de esta manera. Bueno, anoche y esta madrugada, y es más, todavía hoy, están celebrando, y este fin de semana les van a hacer un gran homenaje, comenzando el viernes, a los Bucks, los nuevos campeones nacionales del baloncesto profesional de la NBA.
Recayo, tú dijiste que tú estuviste oyendo el juego toda la noche.
Bueno, estuve esperando porque parte de mi trabajo es dejar grabados varios informes deportivos por la madrugada para que salgan en Radio Martí durante toda la mañana, y no podía dejar escapar la oportunidad de no dar la final del baloncesto de la NBA. Entonces estuve en el teléfono con Carrillo hasta las 11:45 y luego con Richie Pérez López hasta la medianoche y más todavía, grabando estos informes después de que Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee se coronaron campeones de la NBA. Y otra cosa que quería decir, los Soles de Fénix, una franquicia que comenzó a jugar profesionalmente desde 1968, nunca ha ganado un campeonato nacional en la NBA. Esto es lo más cercano que ha estado. Y vamos a ver si el próximo año, con Chris Paul y compañía, se pueden armar de nuevo y repetir. Pero como te dije, Guajiro, eran los favoritos para ganar, pero Milwaukee, después de perder los dos primeros, se puso las pilas, ganó los próximos cuatro y se coronó campeón nacional del baloncesto de la NBA. Así que continúa la fiesta en Milwaukee. Los Soles de Fénix quedan como subcampeones nacionales de la NBA y van a ser homenajeados los nuevos campeones en Milwaukee comenzando este viernes por la tarde. ¿No se me está olvidando nada? No. Ahora sí. Ah, a propósito, en la versión 2021 de los Bucks de Milwaukee, les estaba diciendo que Kareem Abdul-Jabbar jugaba con los Bucks cuando ganaron el último campeonato en 1971. Hasta ahora, por supuesto, que son campeones. Esta versión de los Bucks tiene al cubano-americano Brook López, a Chris Middleton y, por supuesto, al griego Giannis Antetokounmpo. Así que, ¿quién quita que lleguen muy lejos otra vez la próxima temporada en la campaña de la NBA?
La calle, ahora una sí, pregunta, que Guajiro está preocupado, que últimamente tú no estás hablando mucho de balompié, ¿qué pasa?
Eso viene en la segunda media hora, Guajiro, no te preocupes, hay mucho fútbol hoy, especialmente el desastre que sufrió la selección norteamericana femenina de balompié en su primer partido de los Juegos Olímpicos en Japón, que perdió contra Suecia 3-0, y dos equipos que iban a jugar un torneo aquí mismo en la Florida, el Inter de Milán y el Arsenal de Londres, dijeron que no. Y esto significa que el Millonarios de Colombia y el Everton de Inglaterra ahora, por lo menos por ahora, no tienen contrincante con quién jugar. Así que, pero bueno, vamos a hablar de eso en la segunda media hora. Regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas, con la sección favorita de toda Camagüey, Put Me In Coach. Damas y caballeros, lo prometido es deuda. Yo le prometí al Guajiro Peña que hoy va a poder meter su descarga de 5 minutos sin que nadie lo moleste. Yo sé que a él le encanta interrumpir a todo el mundo, pero yo soy un poquito más educado y voy a dejar que el Guajiro Peña les cuente su monólogo sobre los 4 equipos de la pelota cubana. Yo sé que tenemos a Omar Tigres en línea, pero Omar, yo no quiero que el Guajiro Peña se ponga bravo conmigo y yo le quiero dar sus 4 o 5 minuticos. Pero Guajiro, ¿por qué no me haces un favorcito y saludas a Omar Tigres, el Tigre Mayor en este momento que está en el Vedado?
Ok, bueno, pues ya que tú me has dejado, no te pongas bravo, pero voy a dar 20 minutos, coño. No, hoy tengo algo interesante de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de Cuba, que quiero hablar de los 4 equipos que existían. El equipo de La Habana, los Leones, el equipo de Almendares, el Alacrán, el equipo de Cienfuegos, el Elefante, y el Marañón, los Tigres de Detroit. Vamos a empezar con el Club Habana. El Club Habana, el dueño era Miguel Ángel González y al mismo tiempo dirigió muchos años el equipo. Los Leones tenían estrellas como Perucho Suárez, Peruco, Panchón Herrera, Luis Tian, y siempre traía peloteros de los Cardenales de San Luis, estrella. Pero estrella, porque él era muy amigo de Stan Musial, que era presidente del equipo, donde él había participado también. Miguel Ángel González jugó y fue manager en Grandes Ligas por un año. Quiero decir que también de los peloteros que trajo Lou Klein, el señor Stor, Berja, Distiller, que puso un récord grandísimo, Vinagre Marcel, ponchó 208, yo digo, eso es mentira, pero lo hizo. Y son estrellas que el fanático pudo apreciar lo bueno. Por otro lado, el Club Almendares, los Azules de Almendares tenían como dueño a Mario Mendoza, y tenía a Andrés Freitas como pelotero, Roberto Ortiz, Héctor Rodríguez, Willy Miranda, y Ángel Scully, Tony Taylor. Importado, jugó por el que más jugó en Cuba, importado, Rocky Nelson, jugó 8 años con Almendares, y también tenía a Bob Allison, la estrella famosa, pitcher, Al Chicot, Tom La Solda y Joe Hatton, de los pitchers cubanos que no puedo dejar afuera porque me quedo yo fuera. Miguel Cuella, Vicente Amor, Orlando Peña y el señor Marcelino López. Por otro lado, esto es largo, Cienfuegos, Bobby Maduro dueño, manager Tony Castaño, Cheche José Acuín, primera base Borrego Álvarez, señor doctor Humberto Fernández, de los importados tenía Joe Alma, H. Wilson, poco pelo, porque era calvo y un día se le cayó la gorra y los fanáticos le gritaron, poco pelo, poco pelo. Por otro lado, los pichos cubanos que tenían Cienfuegos eran un fenómeno. Camilo Pascual, Pedro Ramos, Raúl Sánchez, le decían salivista. Los Tigres del Distrito de Marinado, los dueños, Alfredo Pequeño, Maniche, Napoleón Reyes por muchos años, Oreste Mini Miñoso, Leffield, Juan de Lía, Leffield, Joe Valdivieso, señor Héctor, Oscar Sardiña, Centerfield y Mario Díaz, el caballito Queche. Por los pitchers, Miguel Furnieles, Vicente López, Eduardo Balta y los importados famosos que jugó muchísimos años, Forrest Yeco y Harold Bain, tercera base. El juego se jugaba en Cuba en el Estadio del Cerro que se fabricó en el año 76. Y en el 46 y en el año 49 se jugó la primera serie del Caribe y de las 10 primeras Cuba ganó de 10-7. Esta es la historia de nuestro béisbol, un pasatiempo. Vino el comunismo y acabó con el béisbol profesional en el año 61, donde el equipo Cienfuegos fue a Panamá a jugar la última serie del Caribe y el Guajiro Peña fue invitado de refuerzo y ganamos el último juego por un jonrón de Borrego Álvarez a Robinson, el famoso pitcher panameño, y ganamos la serie invicto. Así que esa es la historia del año 61 que terminó desgraciadamente nuestro pasatiempo nacional, y los fanáticos saben de lo que estoy hablando, los viejitos como yo. Así que un día, si la calle me vuelve a invitar, tengo algo que sucedió por primera vez, de todas las cosas que sucedieron por primera vez, y se van a reír de las cosas lindas que sucedieron. Muchas gracias, Lacayo.
Bueno, Guajiro Peña, muchas gracias a ti, y creo que todavía tenemos en línea desde el Vedado a Omar Tigres para saludarnos brevemente, y le voy a pedir a Omar que, si tiene tiempo, que se quede con nosotros para la segunda media hora. Buenas noches, Omar.
Sí, buenas noches, Pepe. Sí, cómo no, claro que tengo tiempo. Siempre el tiempo está disponible para ustedes. Oye, un abrazo grande para Guajiro, que hace mucho rato que no hablaba con él, es decir, que no lo escuchaba, y me alegro que, bueno, que por lo menos tenga esa oportunidad. Le mando un gran abrazo para todos en general y para él en especial también.
Bueno, el Guajiro me estaba preguntando justamente la semana pasada que si tú tenías alguien que vive fuera de Cuba, que va para la isla en las próximas semanas o meses, para él mandarle un sobre, bueno, me para hacértelo llegar a ti.
Precisamente, sí lo tengo. Inclusive ahí mismo en Hialeah tengo un tío, hermano de mi mamá, que me quiere mucho, que él ha venido muy seguido a Cuba bastante, pero no creo que por el momento tenga intenciones de venir por la situación que hay. Eso es lo que hay. Pero sí, ahí en Hialeah tengo a mi tío que lo puedo contactar, sí, en algún momento determinado. ¿Entiendes? Sí, yo, y aparte tengo un amigo en West Palm Beach, y tengo familiares en Michigan, eso, pero es muy lejos, ¿no? Ahí en la Florida, en Hialeah, tengo al tío mío.
¿Viste? ¿Estás escuchando, Guajiro Peña? Bueno, espero que ya sepas. Bueno, Omar Tigres, vamos a... En realidad nos queda solamente un minuto y medio en la primera media hora, pero vamos, no te preocupes, que le vamos a dedicar casi toda la segunda media hora al béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo los resultados de hoy. Bueno, otra vez los Phillies jugando contra los Yankees esta noche. Anoche Aroldis Chapman entró como el taponero del equipo de los Yankees. Le sonaron un jonrón, Andrew McCutchen. Aún así, Aroldis Chapman logró su rescate número 17. Ponchó a tres Phillies, pero todavía fue víctima del jonrón. Y si tú eres un taponero hoy en día en las Grandes Ligas, tiene efectividad de 4.20 y pico, Aroldis Chapman, algo por el estilo. Tú eres un taponero, tú no puedes estar regalando jonrones.
Una pregunta que es interesante. Tú sabes que ya se jugaron... Después del Juego de Estrellas este año, por primera vez en la historia, se jugaron 5 juegos más de la mitad. Están 90 y pico y son 162. Y quiero decirle a los fanáticos que yo estoy contento de que la calle me haya dado la oportunidad de hablar, y quiero mencionar y saludar y darle gracias. Pero mira, la calle, el nieto mío, a las 8:30 están jugando una serie aquí, colegial de high school, y él va a pichar, y quiero irme para allá para verlo. Coge mi mano, así que te doy gracias.
Guajiro, muchísimas gracias.
Pero cuando me vuelvas a invitar, acuérdate, cuando me vuelvas a invitar, tú te vas a reír de las cosas lindas que sucedieron por primera vez, y países, peloteros y países. Acuérdate de eso, mi hermano. Gracias.
Así es. Muy bien. Guajiro, muchas gracias, y espero mucha suerte para tu nieto esta noche. Espero que gane el partido. Le voy a pedir a Omar Tigres que se quede en la línea con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Talking Baseball, 2 minuticos de fútbol soccer, y luego los Sultanes en Swing. Vamos a tener a Michelle Fleites. Vamos a hablar de cosas muy bonitas, pero por ahora vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
¡Huevo!
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Muy buenas amigos y bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Tenemos en línea telefónica, en vivo y en directo, desde Vueltas Villa Clara a Michelle Fleites. Buenas noches.
Buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Saludo para ese amigo Omar. Omar, que siempre está ahí con nosotros y que nos apoya en todo y ese gran seguidor de ese maravilloso programa, Al Duro y Sin Guantes.
Mi hermano, lo propio para ti. Un abrazo grande. Siempre siguiendo a Yankee también, porque todo lo que tiene que ver con mis amigos, a mí me gusta seguirlo. Tienes esperanza de poder reforzarte y quizás poder mejorar. Igual que, bueno, en los Medias Rojas de Boston. También le mando un saludo a Cuban Red Sox. Y, en fin, a toda la rotación y a todos los fanáticos alrededor del mundo.
Ok. Así es, nosotros, somos rivales en equipo, pero somos amigos, que eso no lo puede quitar nadie.
No, por supuesto, nunca. Eso es hasta la eternidad.
Y, por supuesto, a nosotros aquí en Al Duro y Sin Guantes nos encanta escuchar cómo nosotros hemos abierto camino por toda la isla y hay muchas amistades, okay, en este momento en Cuba, que han nacido gracias al Duro y Sin Guantes, que se han desarrollado porque escuchan este programa, tienen algo en común, además de la pasión por la pelota y, por supuesto, anhelando la libertad, esa es otra cosa. Pero aquí estamos para brindarles un poquito de alegría a ustedes. Y ahora que Omar mencionó a los Yankees, se aproxima otra serie crucial de 4 partidos en Boston entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas. Y ahora sí los Yankees, porque ya estamos casi en agosto, se ven obligados a ganar por lo menos 3 de los 4 partidos para poder ganar terreno. Porque si la serie termina empatada 2-2, en realidad los Yankees no hicieron nada. Siguen estancados a 7-8 juegos detrás de los Medias Rojas.
No, sí, Pepe, así mismo es. Lograron ganar un par de juegos los Yankees, muy buenos, con este problema que tuvieron de COVID, los muchachos de las ligas menores, como siempre, sacando la cara, que no es de ahora. Eso viene de temporadas anteriores. Recordemos todas las lesiones que han sufrido los Yankees en temporadas anteriores y los muchachos de las ligas menores sacan la cara por el equipo. Y ahora, bueno, ya para la serie de Boston, yo espero que se incorporen algunos de los que están con COVID, pero bueno, esta serie que viene ahora, en mi criterio personal, a mí me gustaría que siguiera con estos muchachos de las menores, que están poniéndole ganas al equipo y está saliendo el resultado. No sé el criterio de ustedes, no sé el criterio de Omar, que puede compartir conmigo. Florial lo está haciendo muy bien. Yo pienso que Florial no deban bajarlo más. Ese muchacho merece más oportunidades, muchas más oportunidades. Pero bueno, hay que ver. Y ojalá el equipo pueda remontar, porque si no salen airosos en esta serie. Y bueno, y después viene una con Tampa, que es allá en Tampa, que es peligrosa también. Vienen series cruciales para el equipo.
Sí, ellos tienen la posibilidad de reforzarse. Están muy cerca de adquirir a Starling Marte en una negociación con los Marlins. Y pienso que sí, que los Yankees pueden imponerse, porque ellos reforzándose, lo que va a ser difícil para los novatos poder desplazar los titulares. El problema es que en Nueva York hay muchos jugadores buenos. Es muy difícil llegar, como estaba Florial, y llegar y establecerse. Pero sí, debería ser subido para que ya vaya cogiendo ya ese nivel de Grandes Ligas, que es lo que le hace falta. Que le vendría muy bien a él, Roberto.
Mientras tanto, Omar, tu equipo tiene un partido jugar el jueves contra los Texas Rangers, que había sido pospuesto. Y luego tienen una serie que, por lo menos en papel, se ve bastante facilita para ustedes contra los Reales de Kansas City el viernes, sábado y domingo. Aunque debo de recalcar que el cubano Jorge Soler está comenzando a despertar con el bate. Lleva el segundo día consecutivo que conecta cuadrangular. Sigue bateando promedio espantoso de 186, pero es algo positivo que haya conectado un cuadrangular por segundo juego en fila. Así que eso es algo que ustedes van a tener que considerar en esta serie contra los Reales de Kansas City, que, como dije, en papel los Tigres deberían de ganar 2-3.
Sí, ellos en estos momentos, la rotación de Detroit es una de las mejores en estos momentos. A partir de la segunda parte de la temporada han permitido muy pocas carreras y de verdad lucen muy bien. Hoy estuve leyendo que Ávila había anunciado que ya la reconstrucción había finalizado. Eso quiere decir que el próximo año van a salir a buscar agentes libres importantes. Se está hablando de algún shortstop de calidad, como el que hay varios, que está Carlos Correa, está Corey Seager, creo que Javier Báez también. Es decir, hay una serie de torpederos que quizás logren a lo mejor contratar algunos. Al menos ya eso es una buena noticia para los fanáticos, porque ya el equipo, a la vez que empieza a invertir dinero, por lo menos con dos agentes libres potenciales, y tratar de llenar los huecos de las debilidades, bueno, podemos regresar a los playoffs.
Así es. Michelle Fleitas, anoche Aroldis Chapman entró al partido y logró su rescate número 17. El cubano ponchó a los tres Phillies, a los tres outs, pero Andrew McCutchen le conectó un jonrón de 400 pies. Bueno, por lo menos no perdió el partido. Vamos a comenzar por ahí. Y sí tuvo el rescate. Pero vamos a buscar un poquito cómo hacemos para que Aroldis Chapman se reencuentre con sus lanzamientos de, digamos, hace 2 meses y comience a lanzar otra vez como lo hizo las primeras 8 semanas de la temporada regular, cuando era imbateable. ¿Qué es lo que está pasando con Aroldis? ¿Es algo de confianza o tiene que ver con la sustancia esa que ahora es prohibida en el béisbol de las Grandes Ligas?
Sí, Pepe, realmente, bueno, Chapman ayer, como bien usted dice, como decimos nosotros por acá, tuvo una de cal y otra de arena. Le dieron jonrón, pero bueno, ponchó, los tres sábados fueron por la vía del ponche. Yo pienso que Chapman poco a poco él va a ir cogiendo confianza y bueno, los bateadores se van ajustando, está bien, la recta es de 100 millas, pero lo estudian y poco a poco se le van ajustando y él va a tener que hacer sus ajustes. El mismo Gerrit Cole también tuvo sus salidas malas, pero ya se reivindicó, como decimos nosotros por acá. Después del juego le ponchó a los Astros de Houston, le lanzó los 9 innings, ponchó 11 bateadores contra Boston. Ya el muchacho otra vez va cogiendo el rumbo. Yo confío en que Aroldi Chapman vaya otra vez a tomar su camino. Y entonces, para un lanzador cerrador, el promedio de limpia sube muy rápido y baja muy poco, porque es que nada más lanza un inning, imagínate. Y ayer okay. recibió un jonrón, pero bueno, logró ponchar a los tres bateadores. Yo tengo mucha confianza en Chapman. Yo pienso que él va a salir de ese mal momento y yo pienso que ya está saliendo.
Sí. Omar, cuando hablamos hace unos días, tú temías que Ávila fuera a canjear alguno de los pocos peloteros de los Tigres que están rindiendo en este momento. Todavía sigues teniendo, ahora que Ávila dijo que ya terminó la reestructuración, ¿todavía tienes miedo de que eso ocurra?
Bueno, él dice que si hay una oportunidad de algún jugador que pueda ya sustituir en ese cambio por ese pelotero que necesitan otros equipos, que pueda subir al equipo como tal a jugar, él puede ser que lo haga, pero que no tienen interés ninguno de cambiar a nadie. Es lo que ha dicho hasta ahora. Que si se da una buena oportunidad, sí lo haría. Entonces, creo que ya se están enfocando en formar para el futuro del equipo. ¿Qué pasa? Que el muchacho de Curazao está bajo la tutela de Scott Boras. Y ellos tienen que pensar bien que si él no lo vuelve a contratar, lo van a perder a cambio de nada. Entonces, me imagino que ya ellos sepan qué van a hacer al respecto, porque si se va a cambio de nada, pierden ellos como tal. No importa lo que pase. Claro. Si siguen perdiendo juegos, si ganan, no importa. Lo que pasa es enfocarse en el futuro, en el próximo año. Eso sería lo importante.
Así es. Bueno.
Y una pregunta.
Le voy a pedir a...
Sí, dime.
Sí.
No, Pepe, era
no,
que quería
sigue,
hacer...
Sigue, Omar.
Quería hacer una pregunta.
Que quería cambiar rapidito al fútbol soccer, por eso, pero solamente dos minuticos. Si tú tienes un comentario que hacer, por favor, hazlo.
No, rápido, muy rápido. Si Michel fuera gerente general de los Yankees, ¿qué saldría a buscar? Rapidito.
¿Estás oyendo, Michel?
Sí, estoy escuchando, por supuesto. Micheo. Micheo
Oridor.
Estelares bien probado, no estelares que estuvieran, no, sí, este lo está haciendo bien, no, estelares probado. Eso es lo que necesitan los Yankees.
Okay, muchas gracias, General Manager.
Sí, no, dale, no bueno. Estaría fijando en los nacionales de Washington, por ahí hay un pitcher derecho que tú querías la semana antepasada y la semana pasada.
Sí.
Mark Schweitzer, sí mismo.
Tú te imaginas sí, por ejemplo.
Qué abuso. Dime.
No, que les iba a decir que eso es lo que necesitan los Yankees, pitcher abridores estelares, pero que estén probados, no experimental con este sí está pichando bien, sí, pero tú no estás probado en playoff ni en serie mundial ni nada, y los Yankees necesitan serie mundial, y es lo que están exigiendo correcto. Los fanáticos en Nueva York.
Bueno, dice Héctor Carrillo que ya los Tigres están ganando 3-1 contra los Texas Rangers en el tercer inning. Nosotros vamos a hablar brevemente del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Balompié, fútbol, madrugada hubo un terremoto futbolístico en los Juegos Olímpicos de verano allá en Japón. La selección femenina norteamericana de fútbol, requete favorita para ganar la medalla de oro. No les estoy diciendo que es la favorita, no. Es algo así como en el baloncesto, ¿ok? Los profesionales de la NBA de Estados Unidos son los favoritos para ganar la medalla de oro. Bueno, en el fútbol femenino, las norteamericanas son las favoritas, pero comenzaron su campaña perdiendo contra Suecia 3-0. Yo no vi el partido, pero he estado leyendo. No solamente perdieron, se comportaron como un equipo de tercera categoría. No sabían qué hacer, los pases muy imprecisos, casi no tuvieron tiros al arco. parecían como si el fútbol no fuera su pasión ni su deporte. Claro, todavía tienen muchas oportunidades de ganar muchos partidos más, y una derrota, especialmente en la fase de grupos, no significa que no vas a poder clasificar a la ronda de medallas. No, Estados Unidos perfectamente bien puede clasificar y sigue siendo la favorita, pero esta derrota es como si Estados Unidos perdiera en baloncesto masculino. Es así, igual de, como dije, un terremoto futbolístico. Y no fue el primero ni el único que hubo hoy. El Inter de Milán y el Arsenal de Londres, dos equipos que iban a participar en un torneo aquí mismo en el estado de la Florida, que se llamaba la Copa de la Florida, al igual que el Millonarios de Colombia y otro equipo inglés, el Everton. Bueno, el Inter de Milán y el Arsenal, citando razones del COVID-19, dijeron que no van a participar en este torneo amistoso, pero que paga millones. O sea, así que vamos a ver si invitan a otros clubes o si se quedan solamente con dos equipos. Bueno, eso es todo por el fútbol por ahora. Regresamos ahora con la sección favorita del Vedao, y allá en Vueltas, Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ahora sí, regresamos con el tema del béisbol con dos expertos en la materia. Caballeros, les estaba diciendo que a mí me gustaría un día, ahora que no está Rafael, que qué pena que no está, que los cuatro nosotros, ¿ok? Michelle Fleites, Omar Tigres, Rafael y este servidor, preparemos un programa de 45 minutos, una hora, de cómo funcionan las fincas a nivel del béisbol de las grandes ligas y por qué equipos como, por ejemplo, Detroit, Tampa Bay y Oakland, primordialmente Oakland, ellos son famosísimos por desarrollar talento, especialmente talento joven, en vez de comprar peloteros millonarios. Algún día, si tenemos 45 minutos, me gustaría grabar un especial para que la gente sepa cómo funciona el mecanismo, porque ya Omar Tigres y Michelle Fleites, ya ustedes dos lo han dicho, pero no hemos entrado en detalle, y me gustaría algún día, si fuera posible, con ustedes dos caballeros. ¿Qué les parece la idea?
Cuando gusten, cuando gusten.
Para mí perfecto.
Sí, yo igual, para mí igual. Me encanta eso. Los Yankees no pueden hablar mucho de finca porque los Yankees gastan mucho dinero. Entonces se han olvidado un poco de la finca. Eso sí es preocupante para cualquier club de grandes ligas. Pero bueno, ahí el dinero sobra, que es lo más importante. Así que
sí,
yo creo que sí.
Sí, así mismo es, Omar, mi hermano. Pero bueno, sí, tienen sí. Buenos, pero bueno, los Yankees en estos momentos tienen buenos muchachos ahí en las ligas menores que están haciendo un buen trabajo. Pero lo de los Yankees es el dinero.
Sí, no.
Echar para adelante el dinero. Sí, y ya.
Sí, han sido muy habilidosos también, porque mire, Gleyber Torres se lo sacaron a los Cubs de Chicago. Y Aroldi Chapman también igual. Hicieron un negocio a los Cubs y después lo volvieron a recuperar. Sí, no, hay buenas estrategias.
Sí, sí, la Serie Mundial de 2016, que yo recuerdo que le prestaron a Aroldi Chapman, le dijeron, mira, te lo voy a prestar para que gane la Serie Mundial, pero el año que viene conmigo. Le dieron 90 millones.
Exactamente.
No, muy bien por Chapman, que ya tiene un anillo de Serie Mundial.
Por supuesto, no, y me parece que tenía grandes deseos de jugar con los Yankees de Nueva York. Tú sabes que es el sueño de muchos peloteros, de otros no. Por ejemplo, Barry Bonds nunca quiso jugar con los Yankees. Ken Griffey tampoco. No eran peloteros que querían firmar con los Yankees de Nueva York. Y fueron suficientemente superestrellas como para haberlo hecho, y no lo hicieron. Porque los Yankees pasa como cualquier equipo, por ejemplo, como el Real Madrid, hay gente que lo quiere y gente que lo odia, ¿entiendes? Esa es la realidad.
Asimismo, pero mira cómo te expones tú como pelotero, en todo sentido de la palabra, lo bueno y lo malo, cuando juegas en un mercado como los Yankees, o por ejemplo, como le fue a Yasiel Puig con los Dodgers, que todo se magnifica porque estás en una ciudad donde se habla de ti todos los días, vas a estar en primera plana de LA Times o del New York Times, hagas lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, ¿okay? Donde la prensa siempre está constantemente asediándote. No es como la prensa en Kansas City, si tú te ponchas cuatro veces, a lo mejor te lo mencionan en la página de deportes. Tú te portas, mira, anoche, por ejemplo, anoche, cuando Andrew McCutchen le sonó el jonrón de 420 pies a Aroldis Chapman, el público comenzó a abuchearlo.
Increíble, increíble, sí, sí, sí.
Sí, no, el público de Nueva York. Sí, ahora el público de Nueva York es exigente. Es exigente el público de Nueva York y es como el público en el Bernabéu del Real Madrid, que cuando empieza a sacar pañuelos blancos está exigiendo que voten al director. Son públicos exigentes porque tienen que ser exigentes, porque saben que el equipo tiene dinero y que puede invertir y que puede buscar buenos peloteros, y exigen resultados. Y eso es lo bueno de los fanáticos de Nueva York, que sean exigentes. A mí me encanta que sea así. Está bien, abucharon a Aroldis Chapman cuando le dio jonrón, y el muchacho respondió después con tres ponches. A Gary Cole también lo abucharon en la última salida que tuvo en Nueva York, y le lanzó 9 innings a Houston, que yo vi el video, que Aaron Boone fue a sacarlo en el noveno inning, y a Ricol, yo vi el video, se puso, como decimos aquí los cubanos, se puso pesado y no quiso que lo sacaron, y metió ponchado en el último bateador.
Había una cancioncita cuando Joe Torre comenzó a fallar con los Yankees. Si ustedes alguna vez quieren escuchar a 50,000 fanáticos cantando básicamente lo mismo, una cancioncita que traducida significa Joe must go, Joe must go. O sea, Joe tiene que irse, tienen que votarlo, sí. Algo por el estilo. Y comenzaron a cantar eso hasta que lo votaron.
Sí, así mismo, así mismo.
Muy exigente la fanaticada neoyorquina y la ciudad como tal, muy exigente. Los Yankees son insignia del béisbol. Entonces, no permiten equivocaciones ahí. Yo no sé cómo el manager está todavía con el equipo, no lo sé, sinceramente.
No, realmente, de verdad, yo no sé tampoco cómo Aaron Boone todavía sigue ahí.
Él está en la silla caliente.
Yo te digo una cosa, si los Yankees no van a los playoffs, van a votar a Aaron Boone en octubre.
Seguro.
Tenlo por seguro.
Sí.
No, seguro. Seguro. Y yo contento de que lo voten. Pero no que me pongan a Carlos Beltrán, como están diciendo en las redes sociales. No, los Yankees necesitan un manager experimentado, no un improvisado. Los Yankees necesitan un tipo que sepa de béisbol, no un improvisado.
Claro, exacto. Sí, no. Hay montones de managers esperando por la oportunidad.
El mismo Socha, que ahora está al frente de los equipos de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Me gustaría como manager para los Yankees.
¿Pero qué pasa con Socha? Él tuvo oportunidades con los angelinos. Con los angelinos, si no me equivoco. Y si hay un equipo que ha fracasado mucho, son los angelinos de California, teniendo tan buenos jugadores. Porque que pase por ahí Albert Pujol, que está en Maestrado, y que ese equipo no acabe de despuntar, yo creo que se les está acabando ya esa oportunidad. Van a tener que invertir, porque cuando tú tienes esas figuras que todavía estaban frescas y no ganan, pasó como en Detroit, que cuando tuvieron la oportunidad de ganar la Serie Mundial no pudieron, a pesar de tener el mejor equipo que los Gigantes de San Francisco. Y dejaron pasar ya la mejor etapa de Miguel Cabrera, de Víctor Martínez, y en fin, yo creo que a Anaheim le ha pasado eso.
Ese equipo, sí, también ese equipo de Anaheim ha tenido muchos problemas con los lanzadores abridores, no han tenido estelares tampoco. Ese es lo que creo yo, ¿eh?
Sí, exactamente, sí. Exacto. Maestrado está perdido.
Sin embargo, mira qué bien que le va al cubano Raizel Iglesias. A él sí le va muy bien como taponero oficial del equipo de Anaheim.
Sí.
Sí, muchas felicidades para él, me alegro que le vaya bien, igual que a José Iglesias, todos los cubanos que le vaya bien.
Le estaba diciendo a Omar la semana pasada que todos los equipos que han dejado escapar a José Iglesias, como por ejemplo Detroit, Cincinnati, todos se han arrepentido, tarde o temprano.
Cierto, sí. Y ellos lamentaron, porque ahora tiene que salir a buscar un show caro. Iglesias lo hubieran contratado por unos aceptables millones, y sin embargo ahora tienen que salir a buscar un show que vale dinero.
Raizel Iglesias es un buen shortstop y barato. Ahora tienen que buscar el shortstop caro.
Exactamente.
Así mismo. Oye, quiero comentar algo ahí antes de que se acabe el tiempo. Mañana voy a Remedio y estaré ahí compartiendo con el hermano Ale Rodríguez. Pepe, le voy a enviar la foto por correo.
Ah, qué bien, qué bien. Mira, si estás ahí el viernes, si estás el viernes en Remedios, podemos hacer el show todos juntos cuando estés ahí en Remedios con Alex Rodríguez, el bueno.
No, 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 voy mañana de pasada, tengo reunión en la escuela, voy y viro, pero voy a ver a Alex Rodríguez, el bueno, como dicen ustedes, y nos tiramos algunas fotos ahí y se las hacemos llevar.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, le decimos a él el bueno porque imagínate tú, la otra opción que tenemos.
Eres malo. El tramposo. Bueno, hay que perdonarlo, porque yo tengo también un tramposo en mi equipo que es el manager.
Nada, pero cuando todo esto pase, yo pienso ir a La Habana, al Vedado. Y allá nos tiraremos fotos también, todo será bueno.
Por supuesto, aquí siempre te espero con los brazos abiertos, no hay problema con eso, amigo. Un abrazo grande
hermano.
A Alex también, un abrazo grande.
Yo estoy seguro que él está escuchando el programa y un saludo para él.
Bueno, ahí se lo mando directo al corazón. Suerte para todos, la verdad.
Muy bien, en este momento podría contarles que está lloviendo en Atlanta. En el segundo partido de una doble cartelera, el juego es casi oficial. Los Padres ganando 5-4, así que los Padres podrían ganar la doble cartelera esta noche en Atlanta. Marlins y Washington empatados 0-0 en el tercero. Filadelfia 2, Yankees 0, y siguen bateando los Phillies con dos hombres en base sin outs. Okay. Está bateando Hoskins en este momento, con dos en base. Boston 2, Toronto 0 en el tercero. Detroit 3, Texas 1 en el cuarto inning. Y el resto de los partidos o no han comenzado o se van a jugar más tarde, especialmente la serie en Los Ángeles entre los Gigantes y los Dodgers. Caballeros, último minuto para ustedes.
Bueno, mucha suerte. Y ha sido un placer, la verdad, poder hablar con Michelle y poder hablar con ustedes en el programa. El Guajiro, bueno, lastimosamente no parece que no oyó bien, pero bueno, también le mando un abrazo, pues, suerte para todos.
Igual. Una suerte y un saludo para todos, y en especial me alegro mucho por haber logrado este puente con Omar. Y un abrazo para todos, y aquí estamos. Somos una familia y nunca vamos a separarnos y seguimos adelante. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Suerte. A mí me encanta hacer puente familiar con estos muchachos que saben bastante del deporte, especialmente de la pelota. Omar Tigres desde el Vedado y Michel Fleites desde Vueltas. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con más deportes, todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Me despido por ahora, pero recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.